¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y fue puesto en prisión allí en Cesarea durante 2 años antes que él pudiera apelar al César. Él fue llevado como prisionero a César en Roma para poder apelar así delante de él por su caso. Mientras estaba en Roma esos 2 años esperando comparecer ante César, estuvo en arresto domiciliario y se le permitía alquilar un lugar y estaba allí, pero las 24 horas del día tenía que estar encadenado a un guardia romano. Había en Roma unos 10.000 soldados de élite que eran designados como la guardia imperial, cuya tarea principal era proteger al emperador de Roma. Uno de estos hombres estaba encadenado a Pablo por turnos, es decir, 24 horas al día durante 2 años. Bueno, Pablo vio esto como una tremenda oportunidad para testificar. ¿Por qué? Porque ellos no se podían ir, y como resultado del testimonio de Pablo a estos hombres, muchos de los que estaban cercanos al César llegaron al conocimiento del Salvador Jesucristo. Realmente hubo un avivamiento allí en Roma mientras Pablo estaba esperando comparecer delante del emperador, delante de César Nerón. La iglesia en Filipos levantó una ofrenda para él y se la enviaron, una ofrenda muy generosa que fue llevada al apóstol Pablo por Epafrodito, que mencionábamos en el programa anterior. En el camino, cuando él traía esta ofrenda para Pablo, se enfermó, y se enfermó mucho, casi murió, pero logró llevarle a Pablo la ofrenda de aquellos corazones de los hermanos de Filipo, y básicamente ahora esta carta que Pablo les escribe a ellos desde la prisión de Roma es una carta agradeciendo la ofrenda que le habían enviado por medio de Epafrodito. Así, esta fue una ocasión realmente en la que Pablo escribió esta carta, una carta que no fue escrita como un apóstol a la iglesia, como eran las mayorías de las cartas de Pablo, sino que es una carta escrita como de un amigo a un amigo. Hay allí un sentimiento muy cálido, muy amigable, que se vislumbra en toda la epístola. Es interesante que el tono de ella sea un tono de gozo extremo, de regocijo. Interesante por el hecho de que durante el tiempo que Pablo estaba con todo este regocijo, él estaba encadenado en guardia en una prisión romana. No sé si algunos de ustedes, quizá alguno de ustedes haya visitado Roma y han podido ir a ver la prisión Mamertita, donde la tradición dice que estuvo preso Pablo. En realidad ese no es un lugar muy atractivo. Es como un sótano. La luz entraba por una ventana que estaba en la parte de arriba. Aún así, Pablo siempre tenía luz, pero dentro de su corazón. De esa forma, como él declara, he aprendido a contentarme en cualquier estado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza. Estoy contento, porque mi contentamiento, decía en otras palabras el apóstol, no depende de las circunstancias. Mi contentamiento está en mi relación con Jesucristo, y eso no puede cambiar. Las circunstancias tal vez cambien. Podré estar en circunstancias físicas difíciles, pero mi contentamiento no está en eso. Mi contentamiento está en Jesús. Qué importante es que nosotros aprendamos a encontrar nuestro contentamiento en Jesucristo, porque después podremos aprender, cualquiera sea nuestra condición, a estar contentos en la situación que nos toque vivir. Así que el apóstol Pablo abre esta epístola y junto con la pequeña carta a Filemón y la primera carta a los tesalonicenses, es la única carta donde él no comienza con la afirmación de su apostolado. Generalmente él escribía a Pablo apóstol por la voluntad de Dios, pero reitero, aquí está escribiendo como de amigo a amigo. Comienza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Quiero decirle, estimado oyente, que la palabra siervos, que se traduce aquí del griego doulos, significa esclavo. Ahora hay una frase acerca de la esclavitud de Jesucristo, y esa frase que se decía era, servirle a él es reinar como rey. Pablo es un esclavo, pero aún así, sirviendo a Jesús, era como reinar como un rey. Sí, eso era ser su esclavo. Ahora, la palabra doulos, que se traduce esclavitud, habla de algo más que un siervo. Un siervo es una persona que fue contratado y tenía la libertad, si a él no le gustaba su trabajo, de renunciar y buscarse un trabajo en otro lugar. Pero con un esclavo no era así. Le gustara o no, la propiedad de su vida era de su dueño. El siervo podía entrar y salir a su gusto, pero el esclavo no. Y la esclavitud era para toda la vida. Pablo dice, el esclavo Pablo, el esclavo Timoteo. Sí, Pablo y Timoteo eran esclavos. Y escriben a todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santos ha promovido muchos abusos. Como que hemos perdido el significado de la palabra misma. Esa palabra santos deriva o viene del griego agios. De allí se traduce santos, pero significa realmente apartados para un uso, aquellos que están consagrados. Muchas veces usted lee a los santos y usted piensa, oh, esto no se aplica a mí, de seguro yo no soy ningún santo. Pero es para aquellos que han sido apartados para Jesucristo, para servirle a Él, consagrados a Jesucristo. Por eso la palabra santos muchas veces no se entiende con el significado literal de la palabra agios, que nos dice de alguien consagrado o apartado para un uso. Yo siempre voy a la palabra griega, aquí dice que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y a mí me gusta ir al griego para ver ciertas palabras. Nuevamente, obispos. Pensamos en, bueno, usted se da cuenta, algún hombre que está sobre un grupo de iglesias. Pero no, ellos eran los supervisores de la iglesia local. Y los diáconos eran los obreros de la iglesia. Recuerde usted que Filipos fue el primer lugar donde Pablo fue cuando él llevó el evangelio a Europa. Él estaba en Troas. Y allí tuvo esa visión de aquel varón macedónico que se le apareció a Pablo diciendo, ven y ayúdanos. Pablo inmediatamente se fue para allí, tomó un barco hacia Macedonia y se fue a Filipos. Allí Pablo encontró un grupo de mujeres que estaban adorando en el día de reposo junto al río. Ellas eran judías. Ahora, esto significa que allí no había una gran comunidad judía, allí en Filipos. Porque en una comunidad donde ellos tenían 10 hombres judíos adultos, ellos tenían la obligación de construir una sinagoga. Pero si allí no había 10 hombres judíos, entonces generalmente las reuniones eran al aire libre, junto al río, en algún lugar natural. La indicación aquí es que no había muchos judíos en Filipos. De esa forma se reunían junto al río. Pablo salió y se encontró con las mujeres que estaban reunidas allí y él compartió de Cristo con ellas y muchas de ellas recibieron a Cristo como su Salvador. Él comenzó una obra allí en Filipos. No podía ministrar por mucho tiempo porque los judíos que descubrieron que las mujeres se habían convertido comenzaron a dar problemas. Arrestaron a Pablo y fue golpeado. Fue echado en un calabozo donde él y Silas a medianoche se pusieron a cantar, oraban cantando, alabando al Señor, y de repente la prisión fue sacudida por un terremoto, se rompieron los grillos, las puertas fueron abiertas, y cuando el carcelero se dio cuenta, cuando se despertó y vio lo que estaba sucediendo, tomó su espada, dispuesto a quitarse la vida. Fue allí que Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. ¿Por qué? Porque bajo la ley romana, si usted era un guardia y se le escapaba el prisionero o algún prisionero, entonces usted tomaba el castigo del prisionero. Por eso era mejor suicidarse antes que enfrentar la ira de la justicia romana, habiendo, por supuesto, perdido a todos los prisioneros que se le habían confiado a usted. Y así el hombre fue a donde estaba Pablo temblando y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31? Así que él llevó a Pablo a su casa, le lavó las espaldas ensangrentadas por los golpes, le dio de comer. Pablo compartió la palabra con la familia y todos ellos recibieron a Jesucristo y fueron bautizados. He ahí el comienzo de la iglesia en Filipos. Ahora, los magistrados de la ciudad, aquellos que habían arrestado a Pablo, y eran responsables por eso, fueron y dijeron: déjenlo ir. Realmente no tenemos cargos que utilizar contra él, así que déjenlo ir. Pablo dijo: esperen un momento. Yo soy ciudadano romano y he sido golpeado sin que haya cargos contra mí. Aquí hay una injusticia. Filipos era una de las ciudades romanas más importantes. Se suponía que tenía un modelo de justicia romana, así que él dijo: ellos creen que solo me enviarán lejos. Que vengan a mí, que el principal venga a mí y me pida perdón y me deje ir. Fue así que ellos regresaron y dijeron al principal: ¿sabías tú que eres un ciudadano romano? Él dijo: oh, no. Entonces sabía que había arruinado la cosa. Y así él fue y dijo: por favor, saldrías de la ciudad, solo vete. Sentimos mucho lo que pasó. En otras palabras, es lo que ocurrió. Ahora, desde este pequeño comienzo, el Espíritu de Dios hizo una obra. La iglesia creció al punto que tuvieron que tener supervisores. Ellos eran, por supuesto, obispos, diáconos, administradores. La obra de Dios realmente se expandió y ellos enviaron una ofrenda muy generosa para Pablo, que estaba en prisión. Así, desde el comienzo, Dios comenzó allí una buena obra. Reitero, con ese comienzo. Él realmente realizó una obra muy especial allí en Filipos. Y escribe ahora en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Nosotros nos hemos topado con estos hermanos siameses muchas veces en el Nuevo Testamento. Típico saludo paulino, con el cual él abre sus epístolas muchas veces. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi amigo oyente, me gustaría nuevamente enfatizar, no creo que podamos hacerlo mucho, el hecho de que el Señor no es su nombre, es su título. Nosotros tendríamos que considerarlo, pensar en esto, para no tomarlo como un nombre. Estamos hablando de una relación con Jesús cuando decimos Señor. Jesús es su nombre. En hebreo se dice Yehoshua o Yoshua. Pero cuando decimos Señor, eso habla de su título. Y si utilizamos el título de Señor, entonces eso significa que nosotros tomamos la posición, junto con Pablo, de siervos. Sí, estaba hablando de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, cada vez que recordaba la obra de Dios allí en Filipos, agradecía a Dios por ellos. Juan escribió su tercera carta, y en el versículo 4 decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que esto se puede decir del corazón de cada pastor. El mayor gozo que puede tener un pastor, un ministro, es saber que aquellos que en verdad son hijos en la fe, como resultado de que su ministerio fue cumplido en ellos, continúan caminando en la verdad. Estar en el ministerio tiene tremendas recompensas, es muy emocionante ver la obra que Dios hace en diferentes formas en las personas. Mientras yo estaba en la puerta saludando a las personas mientras salían, había allí una señora con su esposo, y mientras me dieron la mano ellos dijeron: somos de Nueva York y escuchamos su programa de radio, y hemos comenzado un estudio de la Biblia en nuestro hogar, y escuchamos sus grabaciones, y Dios nos está bendiciendo tremendamente. Tenemos tantas personas que vienen y están siendo bendecidas a través de la palabra de Dios, y qué emoción es para nosotros saberlo en persona cuando vienen. Y por supuesto, ellas estaban allí, en ese lugar, ellos, este matrimonio. Ahora, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus rostros, me decían estas palabras. Y le digo una cosa: usted no piense que esto no es recompensa. Esto es realmente la recompensa cuando uno ve el fruto del ministerio. ¿Cómo agradece uno a Dios por la obra que Él está haciendo? ¿Cómo le agradecemos a Dios por el privilegio de ser un instrumento de Dios, en las manos de Dios, por medio del cual Él puede obrar? Y así el apóstol Pablo, que era el instrumento de Dios, estaba dando gracias a Dios por el reporte que había llegado de Filipos, que ellos continuaban caminando en la fe. Y así cada vez que él los recordaba decía: gracias a Dios, o gracias Dios. Cada vez que yo los recuerdo a ustedes, decía en otras palabras, yo solo le agradezco a Dios por la obra que Él está haciendo por su Espíritu. Y así daba gracias, como decía Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Pablo agradecía a Dios orando siempre por ellos, pero siempre hay cierto gozo por la obra que Dios realiza, como la estaba realizando allí. Él está agradeciéndole a Dios por el compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora también, y eso es lo que promovía la oración y la gratitud de Pablo. Esa comunión, ese compañerismo ideal, la coinonía que tantas veces hemos mencionado, es la unidad en el Evangelio. Y sin dudas, también en este caso se refiere al apoyo que ellos le habían enviado y cómo lo habían ayudado a través de los años. Mientras el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, les decía que aquellos que son enseñados en la palabra deben comunicarle a ellos, a los que le dan esa enseñanza, en toda cosa buena. Y así la iglesia en Filipos había sido fiel apoyando al apóstol a través de los años. Allí había unidad, unidad en el compartir. Si usted recuerda, en la iglesia primitiva, dice que si alguno tenía algo, lo vendía y lo traían, lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos tenían todas las cosas en coinonía. Esa es la misma palabra griega que se utiliza aquí, la misma que se utiliza en el libro de los Hechos. Estaba ese compartir, el bienestar de sus recursos con el apóstol Pablo. Y daba gracias el apóstol por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por supuesto, está hablando del día que Cristo venga, el día en que venga por su iglesia. Yo confío en que Dios es capaz de continuar esa obra que Él comenzó. Muchas veces, lo decimos con tristeza, nosotros no tenemos esa confianza. En la carta a los Hebreos, bueno, Jesús en el libro de Hebreos es llamado el autor y consumador de nuestra fe. nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Dios comenzó, Él lo ha de terminar. Porque Dios no es como nosotros. Él no tiene proyectos que comienza y los deja sin terminar. Gracias a Dios, Él no es así. Y podríamos decir, afortunadamente, por gracia de Dios, tenemos el hecho de que Dios ha comenzado una obra en nuestra vida y tenemos la confianza de que Dios va a completar esa obra en nosotros. El apóstol decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi amigo, yo tengo esa misma confianza. Hay otra escritura que dice que el Señor perfeccionará aquello que nos concierne. La palabra perfecto significa completo, así que Dios ha de completar aquellas cosas que le competen a usted. Él va a completar aquella obra de su espíritu en su vida, porque Él la comenzó, Él es Dios, la completará, Él es el autor y el consumador de nuestra fe.